¿Aprendés en casa? Cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Profe, llegamos al viernes 28 de agosto. Llegamos al fin de semana.
¡Bien!
Bueno, llegamos al viernes. Bienvenido viernes. ¿Cómo anda, profe?
Muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, Julia. Todo muy bien. Ahí lo tenemos a Diego del otro lado, a Facundo, Tomás. Ya listos, preparados para emprender este viaje de sexto y séptimo. ¿Cómo andará el resto del país? ¿Cómo los tratará el clima? ¿Con frío? ¿Con calor? ¿Con viento? ¿No? ¿Qué sé yo? Tantos climas, tanta diversidad, tanta distancia de país. Y estamos llegando a todo el país. ¡Qué maravilla! Le mandamos un cariño, un abrazo enorme, 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 enorme para toda la República Argentina. Estamos en el 2512-0896, que es el teléfono. Si quieren algún mensaje, aquí lo recibimos con la profe, con todo gusto. 2512-0896. Profe, ¿seguimos viajando en este país maravilloso?
Sí, llegamos al viernes, estuvimos toda la semana como haciendo esto de viajes y transformaciones. Estuvimos conociendo algunos viajeros, como Marco Polo, que fue inspiración de otros. Conocimos un poco de Juana Manso. Vimos ahí qué pasaba con mujeres, con varones, en cuanto a viajes. Quiénes eran los que tenían aventuras y quiénes viajaban por otras razones, ¿no? Como
claro.
Después, también pensamos el rol de las mujeres y de los varones en la cocina, porque estuvimos trabajando mucho con la alimentación, ¿no? Pensando
muchísimo
qué pasa con el alimento en nuestro cuerpo, cómo se transforma en energía, qué alimentos son más saludables y cuáles nos aportan los nutrientes que necesitamos. Estuvimos también pensando en y conversando sobre la cocina y nuestra cultura y la cultura de distintos lugares y cómo también a partir de la comida podemos conocer un poco de la historia y de la identidad de distintos lugares y distintas,
claro,
distintos pueblos. Bueno, y vamos a tratar de como ir cerrando este viaje, estas transformaciones, y vamos a pensar un poco qué pasa, como que este vínculo entre viajar y comer, qué pasa con nuestra región, con nuestro país, con la comida, y cómo la comida también, como decía recién, nos va a decir mucho de cosas que pasaron acá.
Bien.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque nuestro país, lo trabajamos cuando trabajamos como modelo exportador, se nutrió mucho de muchas, fue muy habitado, fue poblado por muchas personas que venían de otros continentes, sobre todo de Europa en un momento, ¿no? Y bueno, y después como estuvimos también viendo cómo a partir de distintos modelos económicos, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Fue habiendo cambios en, digo, migraciones internas, gente que vivía tal vez en el campo que pasó a vivir en la ciudad, o también migraciones de pueblos limítrofes. Entonces digo, bueno, a partir de todas esas combinaciones, bueno, y también hay que pensar qué pasaba antes de la conquista acá, los pueblos originarios y cómo, y también si pensamos en la época de la conquista y después pensamos en la colonia, todo lo que tiene que ver con la cultura afro, que viene de la mano de las personas que fueron esclavizadas durante esa época. Bueno, a partir de todas esas culturas y esas identidades, se va también armando algo que es muy propio acá y que lo podemos también encontrar en distintas comidas, en distintas recetas. Y bueno, me parece que está bueno, ¿no? Como pensar cómo lo que comemos también tiene que ver con nuestra historia.
Claro.
Y con la historia de otras y otras que vinieron antes que nosotros. Y conocer un poco de eso está bueno.
Sí, ¿no? Claro que está bueno.
Bueno, cuando estuvimos trabajando antes, nosotros vimos en las vacaciones de invierno, compartimos algunas cuestiones que tenían que ver con soberanía alimentaria y pensar, cuáles sean los alimentos de nuestra región. Uh-huh. Entonces vimos que, por ejemplo, la papa,
claro,
el maíz, el tomate, la mandioca, el maní, un montón de alimentos que si los pensamos, bueno, son base de nuestra alimentación, son de nuestra región y hace miles de años que se consumen y que también se cultivan. Y que se cultivan de distintas maneras y que también se preparan de diferentes maneras. Otro que de los que trabajamos fue la calabaza, ¿no? Y que también la calabaza decíamos que no solo que se consumía como alimento, que sino también que se utilizaba para rituales y que también dijimos que, bueno, que con la calabaza, ¿qué se hacía? También se podía hacer
los mates.
Y bueno, y si pensamos en el mate, vamos a pensar también en los guaraníes y cómo esa tradición se hizo carne en nosotros, digo, como
sí,
tomar
ahí,
mate.
Sí, ahí hay
como
una infusión, ¿no? Y también es nuestra, es de acá, de esta región.
Sí, digo, como que es una costumbre muy nuestra. Uh-huh. Y bueno, que digo, está bueno también pensar cuál es ese origen, ¿no? Bueno, que viene de los pueblos de los guaraníes y de la zona del litoral de nuestro país, también, bueno, de Paraguay, por supuesto. Y si vamos ahí entrando como como por ejemplo, bueno, el dulce de leche,
sí,
también típico, como que se decíamos, bueno, que se consume en otros lugares, sí, también dulce de leche, bueno, pero que es, digo, o sea, algo que identificamos mucho con nuestro país.
Y que tiene lógica pues, también por el modelo agroexportador, que tiene la ganadería, que tiene las vacas, y las vacas dan leche, y entonces... ¿Qué se hace con esa leche? Se aprovecha de un montón de maneras y ahí apareció el dulce de leche. Qué rico que es.
Sí.
Qué rico que es el dulce de leche. ¿Sabes hacer dulce de leche?
Sabes que tenía muchas ganas. De hecho, compré. Yo no tomo leche, pero compré leche para hacer. Me dijeron la proporción es 1 litro de leche y 250 gramos de azúcar. Y le podemos agregar esencia de vainilla y dicen que un poquito de bicarbonato, una cucharita de bicarbonato para darle color.
Julia, sos una chef, sabes de todo.
No sé de todo, pero hay cosas que me gustan.
De todo.
Bueno, cuando hablamos con Cecilia, que nos, nos compartió de la comida mexicana, nos decía esto de, bueno, las distintas variedades que hay de Chile, de México, claro, que hace que también, digo, como que sea algo muy típico de su alimentación y de sus recetas. Bueno, nosotros después nos quedamos pensando, bueno, y en Argentina esto, lo que decías vos, bueno, a partir del modelo exportador sabemos que somos grandes productores de materia prima, bueno, en un momento se decía el granero del mundo, bueno, las harinas, digo, todos los derivados de...
Sí, el trigo es por excelencia.
Sí, forma parte de nuestra alimentación cotidiana y también, bueno, si pensamos que muchos de los inmigrantes que vinieron a vivir fines del siglo XIX, principios del siglo XX, procedían de Italia y vemos que ahí tenemos muchas similitudes, ¿no? Con la forma de alimentación, digo, como las pastas, la pizza, que...
Sí, la huerta de los tomates y todo lo que se puede poner, ¿no?
Que son básicas, ¿no? De nuestra alimentación y pensamos, digo, bueno, ¿cuántas veces a la semana comemos pastas? Fideos,
digamos. Sí, o si estás en un pueblo costero y estás ahí, no sé, en Mar del Plata, ¿cuántas veces comes mariscos o peces de mar, no? Depende eso, tenemos una geografía tan extensa que de repente cada región da, no sé, Río Negro y sus manzanas, tantas cosas tienen las provincias, ¿no?
Bueno, sí, las invitamos y los invitamos a que piensen también cuáles son las cosas que ustedes comen y ver... Sí, tienen que ver con su región. Cuando trabajamos con las chicas y los chicos del Foyel y de Cachi, también nos compartían un poco eso. Me acuerdo que me quedó ahí como grabado que una de las chicas decía que compartió la receta de la pasta frola porque era época de
batatas.
De membrillo.
De membrillo.
Y que bueno, y que había abundante dulce membrillo. De membrillo por todos lados. Entonces, bueno.
Claro.
Salía
mucha
pasta frola,
qué rico.
Unos pastelitos.
Qué rico. ¿No? Hay que ir en época, hay que viajar en época de membrillo.
Sí.
Claro, pasta frola, qué rico.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música.
Bueno.
Y que nos va a dar el pie para seguir.
Samiri, ¿escuchaste alguna vez?
No, no había escuchado.
Yo tampoco había escuchado, y aquí la producción nos comparte para que lo escuchemos, para quienes quieran compartir esta música, música sagrada del altiplano, Samiri, quinoa sagrada.
Bueno, les compartimos que con Monchi, sí, mientras que escuchábamos la canción, empezamos a hablar de la quinoa y...
Sí, que... sí, y de la fascinación que tenemos por la quinoa. Sí. Sí. Es un regalo de los dioses, realmente. Es el pueblo...
Bueno, se dice que es como un regalo ancestral porque, se consume y se encontraron... como se encontró su... como no me sale la palabra, pero como se encontró que se consumía hace 8.000 años, más o menos, sí, en nuestra región, en toda la parte andina, y se guardan, digo, como no es un, no es uno de los más explotados, ¿no? Digo, como, de hecho, no es tan frecuente como en nuestra, digo, como nuestras recetas o nuestras comidas más como cotidianas. Tal vez no aparece tanto, empezó a aparecer más hace un par de años cuando se empezó como a ser más conocido que todas las propiedades que tiene.
Sí, sí.
Pero me perdí con lo que iba a decir.
No, que tiene propiedades, que tiene unas propiedades realmente que son muy propicias para el ser humano, que comprenden, es como uno de los alimentos naturales más completos. Recién me contabas vos que la NASA lo incluyó en sus misiones espaciales. Además es re noble, nace en cualquier lugar. Yo le hice nacer en una maceta aquí, ¿no?
Bueno, me acordé de lo que te iba a decir, que esto, que tiene que ver mucho con la agricultura familiar y que se guardó, como fue como un regalo ancestral, digo, porque se conservó la semilla y se siguió cultivando sobre todo en esto, en la agricultura familiar, en pequeñas, como para
parcelas,
el consumo propio,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí, sí. Sí, pues es como el arroz, es muy, aparte es muy noble para comerlo, es muy simple, lo podés, o sea, lo podés servir y lo comés así nomás con la, como el arroz, o sea, podés hacer todo lo elaborado
que
quieras.
Sí, bueno, harinas de quinoa. Y tiene un montón de propiedades, eso.
Diga como, alguna, comente, ¿tenés ahí?
Bueno,
coméntelo, vamos a abrir.
Dice, es el único alimento de origen vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales.
Todos.
Sí, las vitaminas que necesita el cuerpo y no contiene gluten.
Claro.
Bueno, decíamos, estuvimos hablando, ¿no? De esto, hay personas que no pueden comer alimentos que tienen gluten.
Intolerantes al gluten.
Bueno, la quinoa es una buena variante y está la harina de quinoa. Yo comí alfajores hechos con quinoa, estaban buenísimos. Sí, muy buenos. Y bueno, un montón de sopas, de guisos, ¿no? Como que se incluye la quinoa. Incluso, bueno, como podemos comer, como comemos el arroz o como comemos las lentejas, lo hervimos, lo podemos comer frío, caliente, acompañando.
Con verduritas, con lo que quieras.
Y está bueno eso, digo, que sabemos que si estamos comiendo eso, pensando en esto de ser conscientes de lo que comemos, bueno, estamos incluyendo un montón de nutrientes que son los que necesitamos para que se vayan cumpliendo las distintas funciones de nuestro cuerpo. Está bueno eso, saber cómo. Así que aporta todas las vitaminas y aminoácidos.
Una genial variante, ¿no?
Sí.
En la comida, que como decís vos, es ancestral, es milenario, y no le pusimos el ojo, digamos, en la cotidianidad de nuestra alimentación. Hay que romper como viejos patrones y viejas fórmulas y empezar a sumar cosas nuevas, ¿no? Así que bienvenida a la quinoa, a nuestra alimentación, profe.
Y bueno, también si pensamos en la comida y en viajar, y digo, como que volvemos a la literatura, ¿no?
Sí.
Y a lo que nos genera y cómo cómo transmitimos eso que nos genera.
Claro.
Lo que comemos.
Uh-huh.
Y hay dos poesías que les queríamos compartir, ¿no?
Poesías sí. A algunos de los alimentos que consumimos.
Ah, bueno, hay una que es el alimento así como muy noble, básico y que está en casi todos lados, que es el pan.
Sí.
¿Crees que compartamos esa primero?
¿Primero el pan?
Dale.
Como vos quieras. Muy bien. Y la otra también para mí es generosa, ¿eh? Después
sí,
le decimos
sí,
qué.
Sí.
Yo la uso casi todo el tiempo también.
Sí, sí, más como.
¿Vos también?
Sí, obvio.
Bien. Hacemos misterio sobre un alimento.
Les contamos que son poesías de Pablo Neruda.
Bien.
¿Sí? Poeta chileno.
Bien, la primera es Oda al Pan.
Dale.
¿Voy o vas?
Vas.
Voy. Oda al Pan. Pan, con harina, agua y fuego te levantás.
Espeso, leve, recostado y redondo, repites el vientre de la madre, equinoccial, germinación terrestre.
Pan, qué fácil y qué profundo eres. En la bandeja blanca de la panadería se alargan tus hileras como utensilios, platos o papeles y de pronto la ola de la vida.
La conjunción del germen y del fuego, creces, creces, de pronto como cintura, boca, senos, colinas de la tierra, vidas. Sube el calor, te inunda la plenitud, el viento de la fecundidad.
Y entonces se inmoviliza tu color de oro. Y cuando se preñaron tus pequeños vientres, la cicatriz morena dejó su quemadura en todo tu dorado sistema de hemisferios.
Ahora intacto, eres acción de hombre, milagro repetido, voluntad de la vida.
Oh, pan de cada boca, no te imploraremos los hombres, no somos mendigos de vagos dioses o de ángeles oscuros.
Del mar y de la tierra haremos pan, plantaremos de trigo la tierra y los planetas, el pan de cada boca, de cada hombre, en cada día.
Llegará porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo, no para un hombre sino para todos, el pan para todos los pueblos y con él lo que tiene forma y sabor de pan repartiremos.
La tierra, la belleza, el amor, todo eso tiene sabor de pan, forma de pan, germinación de harina, todo.
Nació para ser compartido, para ser entregado, para multiplicarse, por eso... Pan, si huyes de la casa del hombre, si te ocultan, te niegan. Si el avaro te prostituye, si el rico te acapara. Si el trigo no busca surco y tierra, pan.
No rezaremos, pan, no mendigaremos. Lucharemos por ti, con otros hombres, con todos los hambrientos, por todos los ríos y el aire. Iremos a buscarte. Toda la tierra la repartiremos para que tú germines y con nosotros avanzará la tierra.
El agua, el fuego, el hombre lucharán con nosotros. Iremos coronados con espinas, conquistando tierra y pan para todos. Y entonces también la vida tendrá forma de pan.
Será simple y profunda, innumerable y pura. Todos los seres tendremos derecho a la tierra y a la vida. Y así será el pan de mañana, el pan de cada boca, sagrado, consagrado.
Porque será el producto de la más larga y dura lucha humana.
No tiene alas la victoria terrestre, tiene pan en sus hombros y vuela valerosa, liberando la tierra como una panadera conducida en el viento.
Mi pan. Sí.
Se me pega mucho esta canción.
¿En serio? Después, sí. después no tenés manera de sacarla de tu mente, ¿no? Viste lo que hace la música, ¿eh?
No, y bueno, algo en relación a esta oda, está buenísimo, ¿no? Pensar... como el pan, esto como la generosidad, lo compartido, hablábamos de la comida como esto, como el momento de comunión con otras, con otros.
Sí.
Está bueno compartir la comida en familia y bueno, y el pan. Mi abuela me enseñó, cuando te dan pan no tenés que rechazarlo, un pedacito de pan.
Muy bien la abuela, sí. Muy bien la abuela, claro que sí.
Y
sí,
siempre sí. Es para compartir, ¿no?
Un pancito, qué rico el pancito, con manteca, ¿no? Y le sumamos algo también, mirá, el otro lácteo. Bien.
Bueno, nos queda una afuera para la próxima.
Vamos, sí, se fueron, sí. Se fueron. Bueno, para la próxima, la vedette era la cebolla.
Sí, sí, todas las salsas, todos los guisos.
Que aparece en todos lados, ¿o no?
Sí.
La queremos. Obvio. Bueno, vamos con los auténticos decadentes, avante la fugaceta. Hablando de pizza, la pizza y la fainá, que es como súper conocida aquí en Buenos Aires. Antes hablábamos de eso, de cómo algo tan cultural no se expandió quizás en todo el resto de las pizzerías del país, ¿no? Porque es súper rico. Pizza, la pizza con fainá, los auténticos decadentes, sonando aquí en sexto y séptimo grado.
Almacén. desalineado. Soy un galán de barrio, soy un romántico, pero yo te amaré con toda mi vida. Tengo que ser sincero, no tengo nada por. Tráete a tus hermanas y nos ponemos un caballo.